todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 1 de mayo del año 2021. Y aquí estamos de nuevo, es festivo. Pero esto para nosotros tenemos que recalcar que no es que sea trabajo. Nos lleva un tiempo, eso es evidente, hacemos un esfuerzo. Pero lo hacemos, como todos sabéis, de manera altruista, por hobby. Así que por lo tanto, aunque sea festivo, aquí estamos con todos vosotros dispuestos a compartir lo que nos gusta, el rock y el heavy metal. Como nuevo sábado, tendremos por aquí la presencia de Sergio con las noticias y las efemérides. Y en el día de hoy tendremos como banda invitada a Profecía, una entrevista, bueno, muy especial porque es un grupo que estuvo funcionando en una época entre, bueno, primeros de los 90 hasta el 97, cuando la banda se disolvió, iba a decir definitivamente, pero definitivamente no, porque después de 13 años regresan con un nuevo trabajo discográfico, se reúnen dos viejos componentes de la formación con otros miembros, en este caso, pues esos supervivientes de la primera época son el guitarrista Vicente Castilla y el vocalista Daniel F. Campañá. Y esperamos estar charlando con ellos en directo en los próximos minutos. Presentaremos su nuevo disco que lleva por título Renacer, el regreso de esta banda valenciana, Profecía, invitados hoy en La Mirada Negra. Como bien sabéis, intentamos también dar cabida a la actualidad de nuestra música, que sigue siendo inmensa. Así que intentaremos dar salida a algunos de esos discos que nos van llegando, tanto con singles como con lanzamientos completos, algunos más de rabiosa actualidad, otros igual es posible que haya pasado algún tiempo desde que se editaron, pero si pasan por mis oídos y los considero de interés, intentamos hacerle un hueco en estos 240 minutos, a veces ya sabéis que más, de Radio Rock que tenemos en las dos ediciones semanales de La Mirada Negra. Así que muy agradecido porque estés ahí al otro lado de la escucha. Esperamos no defraudarte en los próximos minutos. Y al menos creo que será del interés de todos lo que va a sonar para comenzar el programa. Y es que Gary Moore nos presenta un nuevo disco, un trabajo póstumo, y hay una nueva canción, de hecho un disco que va a ser en directo, pero que se presenta como un trabajo que tendrá algunos temas inéditos. I'm Tore Down es la nueva canción que se desvela precisamente de ese próximo lanzamiento de Gary Moore, que llevará por título How Blue Can You Get, y que, como decimos, tendrá algunos temas inéditos. Este es el que nos anticipan, el trabajo estará a la venta el próximo 30 de abril. O sea, ayer se puso a la venta oficialmente, cuando a mí me llegaba la nota, pues fue unos días antes. Ayer oficialmente se editaba este trabajo de Gary Moore y hoy, un día después, pues te lo podemos presentar aquí con este tema que nos ha servido de piedra de choque y que nos presenta ese trabajo en directo con algunos temas inéditos. Siempre interesante lo que puede salir de ahí, sobre todo cuando hablamos de una de las figuras claves en la historia del rock y diría yo de la música en general, el señor Gary Moore. The ground. Well, I'm torn down. Almost level with the ground. Well, I feel like this where my perfect care be found. Went to the river to throw myself in. My baby came along, she said, get away. Torn down. Worth the ground. Well, I feel like this where my better can't be found. Yeah, I love you, honey, with my heart and soul. Something like God's is never gonna grow old. Love you in the morning and the evening too. But when you run away, I get so mad with you. Tore down. Almost love a worth the ground. Can't be found. Yes, I do. We'll be right back. 10 años después de su fallecimiento, nos sigue llegando material inédito de Gary Moore, que aparecerá en este trabajo que se anuncia como trabajo en vivo, How Blue Can You Get, con algún tema inédito. Y hemos escuchado este I'm Tore Down, que a mí personalmente pues me parece un tema fantástico, como no podía ser de otra manera. Y hablando de auténticos cracks guitarreros, el siguiente también lo es. En este caso, todavía vivo y coleando y ofreciéndonos grandes cosas, a mi modo de ver, en solitario, bueno, lo que nos ha dejado a lo largo de su trayectoria con Razer X o con Mr. Big. Evidentemente, hablamos de Paul Gilbert, que nos presenta también un nuevo lanzamiento, en este caso con el single A Thunderous Ovation Shook the Columns, una canción basada en Dmitri Shostakovich. Nos dice, esto por cierto formará parte del próximo álbum del guitarrista estadounidense Werewolves in Portland, y nos dice un poco de qué va la historia, ¿no? De basarse en un tema o en un compositor ruso como Dmitri Shostakovich, el propio Paul Gilbert, con estas palabras. Nos dice, escribió no una, sino dos canciones sobre el compositor ruso Dmitri Shostakovich. Una es A Thunderous Ovation Shook the Columns, que es en una línea que vi, es una línea que vi cuando estaba leyendo sobre la reacción del público a la presentación debut de la Quinta Sinfonía de Shostakovich. Afortunadamente, Joseph Stalin, que no había ocultado que no aprobaba parte de la música anterior de Shostakovich y que según él sería mejor que escribiera algo más proestatal o que lo enviarían a un campo de trabajo en Siberia. En estos días de batallas culturales, pensé, la gente de la cultura de hoy todavía no conoce nada sobre Stalin. Y en ese sentido, pues se ha basado en una figura como la de Dmitri Shostakovich para ofrecernos un auténtico temazo, como vais a poder apreciar, como es este A Thunderous Ovation Shook the Columns. Genio y figura, Paul Gilbert, guitarrista enorme donde los haya. Bueno, se base en lo que se base, temazo auténtico realmente este que hemos escuchado por parte de Paul Gilbert. Y seguimos con grandes maestros, como es el caso de Toto, bueno, y los músicos que generalmente lo integran, con Steve Lukather como un fenomenal guitarrista también. Y bueno, pues nos ofrecen nuevo material que se lanzará a nivel mundial el 25 de junio. En concreto, es una actuación en directo, llevará por título White a Little Help from My Friends, y tuvo lugar esta noche tan especial, el 21 de noviembre de 2020, en esa situación que en la que seguimos todavía hoy en día, un poquito extraña para la música, pero que sin embargo nos está dejando plasmado en directo alguno de los acontecimientos que han llevado a cabo los músicos en esta situación tan atípica para lo que es la música en vivo. Yo espero que sea solamente para plasmar un periodo completamente extraño para lo que son las actuaciones en vivo. Vamos a ver si es así, porque pronto esperemos que vuelvan los o más pronto que tarde, que vuelvan los grandes acontecimientos sin distanciamiento y sin medidas de ningún tipo extrañas, ¿no? Es decir, con todos como hemos vivido los conciertos hasta hace poco más de un año. Bueno, pues esa noche ha quedado plasmada en este With a Little Help from My Friends, que es lo nuevo que nos presentará Toto con una nueva formación, con una nueva reencarnación de esta legendaria banda. Así que vamos a escuchar uno de esos temas en directo, como es este Till the End, que ha quedado de la manera que vais a escuchar a continuación. Toto.
I'll be the keeper of the words your heart.
Auténtica maravilla, ¿eh? Esto en directo, rozando la perfección, sino alcanzándola Toto, con esa nueva formación que nos presentan con este trabajo discográfico. Seguimos con el vocalista sueco Kent Healy, que ya sabéis, vocalista de Perfect Plan, y si no lo sabéis, pues os lo digo yo, que para eso estoy aquí, que lleva ya bueno una carrera con ellos a sus espaldas, y ahora nos presenta su primer disco en solitario, que lleva por título The Rumble, y en el cual ha unido fuerzas con Mike Palas, que se ha encargado de la producción y que desde luego ha sido un valor importante también en el resultado final de este trabajo en solitario de Ken Healy. Un trabajo que se pondrá a la venta en los próximos meses y que podemos ir anticipando con Don't Say It's Forever, que es el título de este tema que comenzamos a disfrutar contigo, Ken Healy en solitario.
Thank you.
La Barrera del Miedo, auténtico temazo que pertenece al a Quorum, a un proyecto encabezado por Daniel Fernando Campañá, que en su día presentamos hace ya algunos años con aquel trabajo que nos dejó de título El Naufragio, y en estos días ha sido noticia también, o nos ha traído de nuevo el grupo a la actualidad con este tema, con La Barrera del Miedo. Y aparte, pues también Daniel Campañá es noticia porque una banda en la que él militó y en la que sigue militando, porque han regresado, pues precisamente han vuelto a la actualidad. Y son Profecía, banda encabezada y capitaneada por Vicente Castilla, por el guitarrista Vicente Castilla, que tuvo una andadura ya por los años 90 hasta el año 97. Nos dejó además un trabajo discográfico de título La Gloria del Peregrino. Y después de todos estos años de silencio, en 2020 se retoma la historia y ahora nos ofrecen, tanto por parte de estos dos músicos que he mencionado como por parte pues de otros nuevos componentes que han entrado en la formación o que han contribuido a la grabación de este renacer, de este trabajo discográfico, de nuevo se pone en activo un grupo que bajo mi punto de vista es verdaderamente interesante. Escuchamos este tema, del cual si tenéis interés podéis buscar videoclip que hay por ahí por la red, y enseguida estamos charlando tanto con Vicente como con Daniel. Astral, pertenece a Renacer, el regreso de los valencianos Profecía.
Otra noche mirando las estrellas estoy, voy buscando respuestas que me digan quién soy. La luna me invita con su luz a soñar, mis ojos se cierran y comienzo a viajar.
Oh,
Así de bien suena esta banda, así de bien suena el regreso de los valencianos Profecía. Acertado título este Renacer, tanto porque es un renacimiento para el grupo como también por la propia temática conceptual de la obra, que nos habla un poco sobre la muerte, y no sobre la muerte como un cierre definitivo, sino como un paso tal vez a otra historia, ¿no? A otra cosa, a otra dimensión, no sé. Ahora lo desgranamos un poquito más con los miembros de la formación que tenemos al otro lado del teléfono, concretamente a los dos componentes que retoman el grupo y que sobreviven de lo que fue la primera etapa, tanto su guitarrista Vicente Castilla como su vocalista Daniel Fernando Campañá. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien?
Nos pilláis con el aperitivo aquí en la cervecita.
Así es como me gusta. Yo antes hacía más los programas con cerveza, pero yo creo que ya me voy haciendo mayor y esto de hacer un programa el sábado a la mañana ya casi te apetece más el café.
Nosotros que somos de madrugar.
Bueno, ¿me escucháis bien entonces, no?
Sí,
claro, pues perfectamente. Pues oye, enhorabuena por este trabajo discográfico, por este regreso de Profecía, que por lo menos para mí pues no ha supuesto una sorpresa y una alegría. Conozco una banda que tengo que decir que en la primera época pues no os descubrí, y además creo que habéis regresado con un disco, con un Renacer, que me parece un trabajo del que entiendo que debéis estar satisfechos, ¿no?
Pues sí, la verdad, muchas gracias, Antonio. Estamos bastante satisfechos con él y queremos darle bastante promo, a ver si la gente lo escucha y se anima a que podamos hacer otro trabajo más adelante.
En cuanto al retorno, pues a veces se producen situaciones muy muy curiosas, porque claro, la mayoría de la gente que a lo mejor puede estar escuchando el trabajo no sabía que existíamos en los 90, claro. Pero por aquí por Valencia sí que de vez en cuando me encuentro algún amigo que te dice, oye, pues yo sí que estuve en un concierto de Profecía en el 98 y es bastante gracioso y agradable el encuentro.
Bueno, pues entonces una alegría también para ellos, y además una cosa que va un poco contracorriente con los tiempos que corren, porque para muchos, o por lo menos decían, ¿no?, que estos tiempos de pandemia sin música en directo, como que iba a suponer muy complicado el hecho de que las bandas continúen. En este caso, este tiempo ha servido para que una banda regrese. No sé si ha influido la situación especial que estamos viviendo para que os volváis a juntar, igual tengáis más tiempo libre, o igual tengáis, ¿no?, más oportunidad, no sé, de hablar, ¿no?, de una u otra manera, o no ha influido esta situación que hemos vivido para el regreso de Profecía y ya lo teníais un poco en mente.
No, esto lo teníamos porque el trabajo nos ha costado como 2 años poder llevarlo a cabo y hacer realidad el proyecto. Y es decir, todo esto venía de atrás, pero curiosamente, si te fijas, hay algunos temas como la Profecía 2 que hablan sobre temas un poco relacionados con todo lo que está pasando. Ha dado la casualidad con el tiempo.
Sí, bueno, es un tema más apocalíptico, ¿no? Que también es verdad que el heavy metal ya ocurre muchas veces, ¿no? Eso de ser un poco visionarios o...
Sí, la verdad es que sí.
Vicente viene hablando de estas cosas desde hace 30 años, o sea que no es de este año.
Eso es, tenía que pasar, ¿no? Bueno, y no sé, en su día en el 97, cuando la banda lo tiene que dejar, ¿qué circunstancias se dieron para ello? Porque lo cierto es que por el estilo que practicabais, no era un mal momento para una banda que yo he leído por ahí, ¿no? Pues que teníais una influencia más neoclásica, Ingrid Malmsteen, por ese palo. Yo he escuchado algunos temas que me ha pasado Daniel del primer trabajo, ¿no? De Profecía, de La Gloria del Peregrino, y la verdad que me rezuma mucho aire Maiden, ¿no? Y también era un momento aquel año, por ejemplo, donde se empezaban a venir nuevas bandas, ¿no?, de heavy metal como muy clásico, y en principio parecería un contexto propicio para que una banda como erais vosotros podíais haber tenido igual tal vez más éxito y haber garantizado una mayor continuidad. ¿Qué pasó en el año 97?
Pues la verdad, hombre, a ver, cogimos mucha influencia del power metal, lo menos por mi parte, y ya sé que se puso de moda todo este tipo de bandas, Blind Guardian y todo este tipo de bandas, y pudimos haber tenido bastante proyección en ese momento. La verdad es que estábamos dando conciertos casi todas las semanas. O sea, es una cosa que comparado con lo que está pasando hoy día, nada que ver. Y bueno, lo que pasó también pues fue un poco que cada uno, pues, yo era el mayor de todos del grupo. Y
sigue siendo el mayor, ¿eh?
Y sigue siendo lo pareja. Y lo que pasó fue eso, que yo tuve que un poco hacer vida también, trabajar con los estudios en el conservatorio, ¿no? Porque yo acabé la carrera en el conservatorio y me tuve que liar con todo el tema. Y tuve que decidir o seguir en la banda o tirar para adelante con los estudios. Y nada, y el resto de los miembros del grupo también, cada uno pues también tenía proyectos aparte, y yo creo que por una parte fue desidia por parte de todos, ¿no? De ir dejándolo poco a poco.
Sí, lo cierto es que Vicente tuvo que hacer marcha por sus estudios y el grupo continuó un año más sin Vicente, pero ya era muy complicado porque a priori el proyecto ya era de Vicente y los demás aportábamos lo que podíamos, pero ya era un poco ir un poco sin rumbo. Entonces, entre eso y que la vida te va llevando a otros caminos, pues ya el proyecto no tenía mucho sentido continuar. Entonces, bueno, él siguió con sus estudios y sus cosas, y los demás, cada uno tiró para un lado. Que, por cierto, algunos de ellos de aquella época, pues les fue bastante bien en la música, o han hecho proyectos muy interesantes, como Los Perros de Boogie. Y bueno, yo sí que decidí apartarme de la música un tiempo, hasta que luego me dio por retomar.
Bueno, tú has estado también en Sigma Cero y haciendo un poco algo más progresivo, que también tiene algo de progresivo, por cierto, por lo menos este trabajo discográfico de Profecía, y también el proyecto de Quorum que presentamos aquí en su día. La realidad es que todos habéis estado, bueno, los que ahora sois miembros y los exmiembros, de una u otra manera, todos habéis estado activos, ¿no? Y además, con menudo nivel musical, porque, por ejemplo, como en el caso de Vicente Castilla también, entiendo que tocar en un trío de jazz, evidentemente, requiere... Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero no se puede tocar jazz sin tener una técnica verdaderamente depurada, pienso yo, ¿eh?
Sí, bueno, una técnica y un conocimiento, ¿no? Porque necesitas mucho conocimiento musical a nivel de armonía y todo esto. Y, bueno, la verdad es que ha sido un periodo que me ha servido de mucho para mi formación como músico, haberme adentrado dentro del terreno del jazz.
O sea, el hecho de haber estado engrasados, yo creo que os ha venido bien, ¿no? Pero claro, retomáis una historia que es completamente diferente. No sé, ¿cómo lo habéis llevado? Una historia diferente en tu caso, ¿no? En el caso de Daniel, pues bueno, igual está más vinculado, está más cercano a lo que hacéis con Profecía. ¿Cómo ha sido, precisamente, pues yo qué sé, el volver a, después de tanto tiempo, volver a retomar esa química, volver a ver cómo funciona un poco las ideas, ¿no?, que uno puede tener, y también el hecho de pasar un estilo, bueno, un poco diferente también, y que haya una fluidez, ¿no? Porque, por lo menos en el trabajo discográfico, se aprecia, ¿no?, que esa fluidez existe.
Yo creo que ha sido más que nada tomarnos el tiempo que nos hemos tomado. Es decir, ha sido todo muy muy lento, ha sido, porque el trabajo es decir, nos lo hemos tomado muy a largo plazo y hemos ido haciendo muy poco a poco. Entonces, yo creo que ha sido un buen trabajo por eso. Si lo hubiéramos prefabricado y lo hubiéramos hecho de manera rápida, seguramente no hubiera podido hacer.
Bueno, la verdad que en cuanto a lo que dices de la química, sí que lo he sentido porque, a ver, en el tiempo en el que yo no he estado en Profecía, que son muchísimos años, he progresado, he intentado aprender a mejorar como músico, como compositor, y al encontrarme con el proyecto de Vicente, de tener que trabajar el enfoque de cómo abordar estas canciones, yo a Vicente conozco perfectamente cómo compone. Y no solamente entiendo lo que hace, entiendo lo que quiere hacer. Sé exactamente qué tipo de enfoque o qué tipo de voz él está esperando que yo haga. Entonces, con eso canto y he sentido que nos entendíamos entre música y voz.
Uh-huh. ¿Tú has visto, Antonio, que te he dicho antes que llevo 30 años con las mismas cosas en la cabeza? Es que nos conocemos muy bien, Dani. Entonces, digamos que cada uno pone, sabemos el enfoque que podamos dar musicalmente digamos, lo que es al disco, a la música.
Bueno, ¿se intentó contactar también con antiguos miembros de la banda o desde el principio, bueno, sois un poco vosotros dos los que habéis llevado el peso? Y ya decimos también que la banda en su día comienza siendo un proyecto más de Vicente Castilla, ¿no? De guitarrista de la formación, ¿no? Y en este caso, no sé si se buscó también contactar con antiguos componentes de la formación o directamente entre vosotros dos, pues bueno, buscando ya nuevos componentes. Ahora me decís, alguno igual puede ser que sea fijo en la banda, otros exclusivamente para grabar este disco, sacar el proyecto adelante de esta manera, ¿no? ¿Se buscó ya que fuera así o se intentó contactar con viejos miembros?
No, fue más una cosa de los dos, porque, no quisimos contar con los miembros de la banda anteriores, pero pues, simplemente porque cada uno ya tiene ya sus proyectos, tiene su vida y es muy distinto lo que están haciendo. a este proyecto. Entonces les tocaría ponerse un poco las pilas en respecto a este estilo de música. Es que ellos están en otra onda.
A ver, lo cierto es que yo me encontré el proyecto servido en bandeja, porque esto recupera a Vicente y él tira para adelante con su proyecto musical. Y bueno, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, de que los demás exmiembros tienen sus propios proyectos y tal, él ha buscado gente de su entorno, en los que confía mucho, como Ángel, Sergio, que son grandes músicos, Simona, y juntos han hecho un trabajo instrumental estupendo. Y a mí en tiempo de descuento me ofrecieron el proyecto. La verdad es que yo no estoy desde el principio en el proceso de creación de Renacer. Esto es un proyecto de Vicente con sus músicos invitados, y cuando ya tenían prácticamente todo el trabajo instrumental hecho, cuentan conmigo para las voces. Yo prácticamente, desde que se publicó el disco, participé en él los últimos 3 o 4 meses.
Pero bueno, te digo una cosa, Antonio, no creo que otro cantante hubiera podido hacer esto. No es más que nada por la química que tenemos entre Dani y yo, ¿sabes? Yo cuando compuse los temas pensaba en Dani.
Cabrón, no me llamaste 2 años antes.
Bueno, y luego
pero a mí me vino muy bien, lo confieso, y es que esto ni siquiera lo he hablado con él, pero a mí que haya sido así me viene bien, porque si me siento muy fresco. Terminamos el proyecto, termino los coros, las voces, la producción, y me siento muy fresco. Cuando uno, cualquier músico que tenga un proyecto te lo va a decir, cuando empiezas de cero y estás 2 años trabajando un repertorio, por mucho que te gusten esas canciones y ese proyecto, acabas un poco cansado y deseando terminar y empezar con algo nuevo. Pero yo no tengo esa sensación, porque realmente empecé a trabajar las canciones, creo que fue en octubre.
Y bueno, y la idea es que los componentes que han grabado el disco se consoliden al final en la formación, porque según la nota, ¿no? Pues Sergio Fuentes entra como batería, ¿no? Y percusión en el grupo. Y luego
es el productor también.
Y es el productor del disco. Y luego hay como músicos colaboradores, es como se presentan, tanto Ángel Sánchez en el bajo como a Simona Zaxaite en los teclados. La idea sería que esta formación se consolidara pues cuando, para salir a la carretera, para salir a subirse a un escenario, que sean los miembros definitivos de Profecía.
Claro, en principio sí, sería lo suyo, ¿no? Que se consolidara la formación, pero teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, tanto de Ángel también como de Simona, ¿no? Entonces, ellos trabajan de profesores también, dan clases, a lo mejor embarcarse a lo mejor en ir a algún festival o tener que moverse en cierto momento a lo mejor no les viene bien, y a lo mejor tenemos que llevar a algún otro músico de apoyo. Entonces, digamos que todo está pensado desde el principio.
Bueno, y está claro que ha habido una evolución también musical dentro de una esencia que se puede mantener de lo que era vuestro anterior trabajo discográfico, pero está claro que habéis, bajo mi punto de vista, ¿no? Ahora os enmarcáis más que dentro de lo que es el heavy metal como tal, que yo es donde pues os metería en aquella primera etapa. En este caso sí que creo que habéis evolucionado, no sé, igual también es por la temática del disco y eso ha influido, pero vais más hacia un rock más sinfónico, igual con algún tinte también progresivo, pinceladas de hard rock melódico también, ¿no? Aunque luego, bueno, hay algún tema un poco más que puede recordar un poco más al power metal, pero bueno, es muy muy puntual. De forma general, el disco evoca otro tipo de tesitura y de sensaciones, yo diría más eso, más del rock sinfónico o clásico.
¿Y por qué no me tomo yo en la composición? Que si no acabará sonando funky.
¿Nos estáis de acuerdo un poco con esa apreciación?
Sí, totalmente. En la música estamos muy abiertos, pero no es premeditado. Simplemente que tenemos una cultura musical muy abierta y unos gustos muy amplios. Entonces, como hemos tocado de todo y hemos abordado un montón de estilos, pues en la composición y en la ejecución se deja ver, pero no hay una intención. De hecho, las tendencias que hay en el panorama musical siempre nos han dado bastante igual. Siempre, tanto en los 90 como ahora, hemos sonado a lo que queríamos sonar en ese momento, pero sin pretender parecernos a nada.
De hecho, en un disco, si escuchas las diferentes pistas que tenemos, los temas son en conjunto complicado poder definir lo que hacemos a nivel general, ¿no? Es decir, está claro que yo muchas connotaciones con el heavy metal, pero no se puede decir tampoco como tal.
Sí, yo en solitario soy todavía peor. Si escuchas cualquier cosa del Quorum, si escuchas, por ejemplo, una canción como Pasándome a mí del primer trabajo del Quorum, te vas a encontrar un vals tétrico seguido de un tumbao.
Sí.
Te meto un ritmo latino y un poco de funk. Pero esas mezclas no están hechas para marear ni para impactar, es porque simplemente a la hora de componer pues surge así.
Y también hay que decir que hay muchas bandas como Angra o 5X que realmente tienen del mismo, digamos, de las mismas ideas musicales. Angra, por ejemplo, utiliza mucho la música brasileña, por poner un ejemplo.
Y bueno, de hecho me sorprendía cuando me decía ahora mismo Daniel, ¿no?, que él no había formado parte de lo que era la gestación de Renacer, porque de hecho me recordaba en parte a Quorum, también igual por el tema de, como decimos, el concepto, ¿no?, que envuelve a la obra. Y es que, por ejemplo, el naufragio de Quorum, pues claro, era un disco muy introspectivo, y en este caso, claro, estar hablando de algo como la muerte, ¿no?, también igual los ha llevado a sumergiros precisamente en este derrotero musical, que igual no es tanto... Claro, las influencias a veces se plasman por lo que escuchas, de dónde vienes, y a veces también por lo que quieres reflejar. Si estamos hablando de algo como es la muerte, aunque sea no desde un punto de vista completamente negativo, ¿no?, sino como un paso también tal vez a otro estadio, pero lo cierto es que es evidente que el trabajo te va a salir un poquito más pausado, reposado, puede ser melancólico en algún momento, ¿no?, que si estuviéramos hablando de una fiesta, ¿no? Es evidente también, ¿no?
Claro, claro, pero si buscas algún tipo de paralelismo al Quorum con Profecía, no tiene nada que ver, porque las letras son totalmente divergentes. Yo lo que sí que hago es que me gusta interpretar. Ya hace tiempo que no me conformo con cantar de forma correcta una canción. No sé si lo hago mejor o peor, y me da igual, pero sí que intento dramatizarlo como si fuera un actor de teatro.
Eso es cierto, es lo que me motivó sobre todo a llamar a Dani, porque otra vez para este proyecto, porque realmente yo creo que no hay nadie que, por lo menos la gente que conozco, que lo dramatice de esa manera, ¿no?, y que se meta tanto en un papel a la hora de cantarlo.
De hecho, hay una canción, por ejemplo, que tuve que hacer una labor psicológica importante para abordar ese tema, porque es la canción y la letra es mucho más agresiva de lo que yo estoy acostumbrado. Y previamente, para empezar a cantar, tuve que mentalizar mucho para cantarla. Cualquiera que conozca mi estilo de cantar verá que en esa canción no se parece en nada a nada que haya cantado antes.
Bueno, y aparte es en inglés, que es un tema que habéis metido en inglés, que igual no sé si no te sientes igual de cómodo que en castellano, entiendo yo, pero me lo dices tú.
Bueno, me sentí cómodo haciendo la letra original de Vicente, pero bueno, todo y tal salió bastante fluido. Si hubiera habido algún inconveniente, no hubiera tenido ningún problema en hacerla en castellano, que la letra original era en castellano. Pero bueno, así en inglés funcionó bien, claro, con las limitaciones obvias de una persona que no es nativa, pero bueno, alguno criticará, será mejor o peor, pero me sentí cómoda cantándola y bueno, el resultado no nos defrauda.
Es muy curioso porque en el disco anterior también hicimos otro tema en inglés, o sea, es curioso que tengamos un repertorio, un disco y tenga de inglés. No sé si en el próximo disco repetiremos.
No lo sé, dependerá de lo que me pongan a parir por ahí.
Bueno, ¿por qué esa pincelada también en inglés? ¿Un poco para no perder, sale de forma, no sé, natural, o también es un poco el hecho de no perder, no sé si ciertos visos internacionales, o por probar, no sé, ¿por qué?
Yo creo que es más natural, ¿no?
Sí, surgió la... Vicente salió con la idea de hacerla en inglés, y a mí me pareció bien. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, hacer en inglés cualquiera de las otras canciones, a lo mejor no lo hubiera visto. Pero esta canción en concreto es atemporal y es como sin geografía en concreto. Es la historia de un guerrero y me parecía hacerlo en inglés era, no sé, un punto positivo.
¿Y el concepto, de dónde surge la idea de hacer una obra conceptual? ¿Va surgiendo porque igual se empiezan a componer temas y, oye, de una manera u otra se van hilando y os vais dando cuenta, ¿no?, de que, bueno, de que hay una temática que puede ser común, o ya desde el principio había una intención, ¿no?, de tratar este gran misterio que es la muerte, ¿no? Que hay diferentes formas de afrontarlo. Evidentemente puede ser algo trágico, pero tampoco deja de ser algo tan natural como la vida misma, ¿no? En cierta manera, y además, pues siempre está ese hecho de decir, bueno, es el final o el comienzo de otra cosa, ¿no? ¿Así lo habéis enfocado el disco y cómo va surgiendo ese concepto?
A ver, el concepto, en principio yo, cuando quería componer, es decir, cuando quería resurgir todo el tema de la abordar siempre quería abordar un concepto, ¿vale? Con mi música, porque me he metido muchos años tocando jazz, fusión y tal, y ahí, digamos que la temática del concepto no entra dentro, sino de ese tipo de música, de ese estilo. Entonces ya cuando decidí meterme otra vez en el tema de profecía y todo esto, decidí abordar el concepto de la muerte porque es una temática que me atrae bastante. De hecho, yo he leído muchos libros sobre el Dr. Raymond Moody, de vida dentro de la vida y cosas de ese tipo. Y siempre he estado muy metido en toda esta temática, he leído mucho, me he informado bastante. Y digamos que el punto de partida pues ha sido ese. Uh-huh. A la hora de abordar el disco.
Uh-huh. Bueno, y lo habéis reflejado de esa manera, ¿no? Con un puñado de temas que además resultan muy variados. Decimos que lleva una temática, o sea, una tónica, mejor dicho, musical, que igual se puede meter en un aire más introspectivo, pero si lo analizamos tiene de todo, ¿no? Renacer es un tema que puede ser más heavy metal, cierto tinte también igual power, no tanto como Berserker, sí, pero bueno, llega a rozar esa tesitura. Y luego sí que nos metemos ya en El Prisionero, en El Camino del Viento, por unos terrenos que me recuerdan mucho a bandas igual tipo Toto, por ejemplo, ¿no? Que hemos pinchado además antes, y puedes llevar esa tesitura. El Viajero coge una cierta línea incluso más árabe, más cálida, ¿no? En definitiva, creo que acabáis llevándonos por una obra que se recomienda escuchar de principio a fin porque te va llevando por diferentes pasajes.
Claro, sí, ¿no? Digamos un poco que la idea es enganchar, ¿no? Es como un libro, te empiezas a leer dos capítulos y no dejas entonces no te enteras del resto. Entonces, esto es como un libro, una consecución, ¿no? Y un desarrollo y un final. Entonces, tienes que escucharlo hasta el final, igual que el libro.
Uh-huh. Claro, a mí me parece, como cantante, me parece fascinante tener una colección de canciones con distintas energías, porque cuando todas las canciones tienen más o menos, puedes estar delante de un discazo tremendo donde los 10 temas son fantásticos, pero todos iguales. Uh-huh. A mí, artísticamente, eso no me interesa. Me interesa una colección como esta de canciones con sentimientos muy diferentes, poder utilizar, para poder darle a cada canción el sentimiento, la emoción que necesita.
Uh-huh. Y luego ese final con La Profecía, segunda parte, que es el tema más elaborado, ¿no? Más progresivo probablemente del disco. Que ¿por qué surge también? ¿Es un poco una forma de enlazar una época con la otra, al ser una segunda parte? Igual, bueno, pues no sé si queríais decir en cierta manera, ¿no? El hecho de que hay dos épocas en el grupo, han pasado muchos años, pero de esta manera, claro, se hila un poquito lo que son las dos épocas, ¿no? Con un tema como este.
Claro, si te fijas, los dos temas son de apocalíptico, realmente. Uno también sobre eso, un profeta que predice un poco el final del mundo, etcétera. Y en este caso, en la profecía segunda parte, lo que nos dice es en el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Para sacar toda digamos la letra, ¿no? Del tema y también la idea, porque para mí la letra y la música tienen que ir unidas, o sea, no puede separarlos. Para mí, mi forma de pensar es inconcebible eso.
Y bueno, el que habéis elegido para hacer el videoclip ha sido Astral, que no sé si puede ser un tema que puede hilar perfectamente lo que es esas dos vertientes que hemos comentado. Igual la más introspectiva, profunda, penetrante, y lo que es una línea un poco más heavy, entre comillas, estándar, ¿no? Que podéis tener también. Puede ser un tema que aúne, en cierta manera, ambos aspectos del grupo, no sé, y puede ser muy representativo del disco. ¿Por eso lo habéis elegido o tiene otro motivo?
No, bueno, tenemos los temas en vídeo, ¿no? Que tenemos que se ven hacer, ¿no? Digamos un poco que nos representa, pero a nivel de lo que sería la parte más comercial, ¿no? Pero hasta, por ejemplo, es un tema con un corte más, un toque más progresivo, ¿no? Uh-huh. Es un tema que es un poco más difícil de definir en ese aspecto.
Voy a ser un poco malvado. El mejor videoclip de este álbum todavía no se ha publicado.
Uh-huh. O sea, que seguirá viendo videoclips, ¿no?
Sí. no vamos a ser como los mojinos escocidos, que cada tema un mid-clip, pero bueno.
Bueno, últimamente se lleva bastante, ¿eh? Además, mira, con esto de Internet y de YouTube, pues bueno, pues hubo un tiempo en que cuando estábamos haciendo el pase de lo que era la televisión a las nuevas tecnologías, decíamos, ¿para qué grabar videoclips ya? Si ya no los... no se ven en ningún sitio. Y de repente llegó YouTube y oye, es una bomba, porque ahora resulta que cada uno se hace lo suyo, lo publicita, tiene claro. su lado. Al final ha habido un cambio, hay un trasvase donde las bandas os habéis amoldado y evidentemente da una nueva posibilidad de, bueno, de mostrar tu música. También más trabajo, ¿no? Porque cuanto más...
Y lamentablemente, para bien o para mal, las cosas son así. Si tú sacas un álbum de, yo qué sé, 10, 15 canciones y son todas increíbles, si haces un videoclip, la gente conoce esa canción.
Sí. Eso es.
Y las demás caen en el olvido. Aunque sean unos temazos increíbles, las canciones que no tienen videoclip, algunos se acuerdan de ellas, pero tienen una facilidad para caer en el olvido tremendo. Entonces, hay que apoyarse mucho en el audiovisual.
Sí, señor. Aunque luego yo sigo recomendando la obra para disfrutar como un todo. Un todo que empiezas a disfrutar desde que ves la portada del disco, ¿no? Y la presentación.
Claro, claro. Ya lo que es la portada ya dice mucho, ¿no? Refleja, digamos, el cosmos, aludiendo un poco al tema astral, ¿no? Y a todo lo que vamos hablando dentro del disco. Y un ojo como que está viendo todo un poco lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Pues en la profecía, segunda parte, pues... digamos que tiene connotaciones con esa canción.
No tiene nada que ver con los Thundercats ni nada de eso, ¿eh? No es el ojo de Fondera.
Bueno, y lo que ha sido la producción del disco, el trabajo en el estudio, como hemos dicho con Sergio Fuentes, ¿cómo ha sido desarrollado? Porque yo sé que hay mucha gente que va, bueno, hoy en día hay producciones que suenan a un nivel, bueno, que en cuanto a lo que es la potencia, ¿no? De que le pueden dar a un tema, pues es verdaderamente tremenda, pero a veces se pierden muchos detalles, ¿no? Y puede que haya algún seguidor de igual de un metal más actual que pueda echar en falta tal vez algo de eso, ¿no? Sin embargo, tengo que decir que es una producción que a mí me parece muy natural y que te hace percibir lo que es la banda sin trampa ni cartón. Así, tal cual. Es como yo lo veo, ¿no? Y no sé si lo habéis pretendido también trabajar así.
Sí, a ver, hay muchas bandas que yo sé que utilizan muchos instrumentos UST en estudio y muchos grupos de...
Bueno, por ejemplo.
Bueno, yo hablo en general, pero bueno, hay muchas bandas y de power metal que están sonando por ahí, bueno, hay cosas que las escuchas y suenan impresionantes, pero es que luego, claro, para llevar todo eso en directo, o llevas secuencias o suenas como el culo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos querido sonar lo más analógicos posible, más que digitalmente, ¿no? Entonces, las guitarras, por ejemplo, las he grabado todas microfoneadas. Uh-huh. Las baterías, en un principio me habían propuesto de cuantizarlas. No está ninguna batería cuantizada, la batería está tocada tal cual. O sea, no sé si en algún momento se pueda apreciar eso, pero el sonido es muy natural todo. Uh-huh. Y bueno, y el resto de los instrumentos, pues igual, ha sido todo grabado de la manera más análoga posible y para eso, para darle una calidez, ¿no?, al trabajo, ¿no?
Sí, yo en cuanto a producción, la verdad es que todavía estoy sorprendido porque nuestro baterista, que es el productor y el que hizo la mezcla, es un chico muy joven. Uh-huh. Y la verdad es que el oído y el buen gusto que tiene para hacer la mezcla a mí me sorprende mucho con la edad que tiene, pero eso también es un punto a su favor, porque tampoco está tan contaminado como la gente de viejuna como nosotros, que estamos acostumbrados a escuchar muchas producciones y tal. Él realmente hace vibrar su gusto y lo mezcla según su criterio, y eso le aporta también frescura.
Uh-huh. Aparte, él también tiene muchas ideas y mucho oído, es decir, Sergio, es lo último que enseguida te dice, oye, ¿por qué no metes esto en vez de esto y luego haces esto? Y da resultado, ¿eh? Uh-huh. Es un chaval con muchas ideas para la edad que tiene.
Uh-huh. Bueno, y la idea de cara al futuro es que Profecía coja visos de estabilidad y a la vez seguir manteniendo vivos otros proyectos, ¿no?, que tenéis vosotros. Antes hemos puesto, por ejemplo, ese nuevo tema que me hacía llegar también de Quorum, Daniel Campañá. Y bueno, la idea es mantener vivo tanto Profecía como esos otros proyectos donde podéis estar involucrados ahora, o darle prioridad completa a Profecía, no sé.
Yo hace muchos años que me dedico a dejar fluir los proyectos y no forzar las cosas. Quiero hacer de forma personal y musical que la creatividad siga su curso por donde tiene que ir. Si las cosas siguen fluyendo en profecía, pues seguiremos componiendo y seguiremos haciendo trabajos y compaginándolo con mis otros proyectos. Pues ahora mismo estoy en dos o tres a la vez. Y bueno, con Quorum no, pero estoy con un guitarrista y teclista con un proyecto muy interesante que ya iré desvelando más adelante. También estoy con un amigo de Tucumán, de Argentina, haciendo alguna canción. Luego también no quiero renunciar a seguir haciendo covers. Y todo esto lo iré compaginando o aplazando o dejando de lado según el momento. Si el proyecto más importante y que más me motiva en el momento actual es seguir trabajando con profecía, pues seguiremos tirando adelante con ello.
Claro, sí, yo estoy en el mismo camino, yo reciente que antes. Es decir, lo mío es el proyecto en solitario, no quiero tampoco abandonarlo, mi proyecto en solitario, lo de fusión, jazz y todo esto. Entonces, a lo mejor, desde el 2017 no he grabado nada, pues creo que ya me va a tocar otro disco.
Yo, en tanto en lo personal como en lo musical, he pasado por experiencias donde uno se agarra con uñas y dientes e intenta mantener con vida una cosa que lleva medio muerta desde hace tiempo, y me parece muy mala idea. Si un proyecto te ilusiona y todo funciona y todo fluye, hay que alimentarlo. Y si directamente ya deja de haber química o deja de funcionar, mantener con vida una cosa que no tiene sentido no es lo que yo pretendo.
Y ahora, ¿cómo alimentar lo que es la actualidad de profecía? Porque pasa por este trabajo discográfico, por renacer, y estamos en una situación un tanto peculiar para la música, sobre todo porque es complicado hacer presentaciones, tocar en directo. Bueno, se puede tocar, pero en unas condiciones pues que algunos aceptan, otros no, y que a veces tiene sus handicaps, ¿no? Porque hay gente que no sabes tampoco si vas a poder ir a un sitio o no, porque no sabemos ni cómo va a estar el tema del confinamiento perimetral y todo esto. Bueno, ya sabéis cómo es la situación que tenemos, que complica mucho las cosas a todos los niveles, y lo complica también para que, por ejemplo, hayáis editado este trabajo discográfico y que tenga tal vez la repercusión que merecería, no ya solamente en medios, sino también de cara a lo que puede ser, pues eso, hacer alguna presentación, aunque sea por vuestra tierra, oye, o hasta donde se pueda salir.
Claro, esa es la idea que tenemos, Antonio. Por lo menos hacer alguna presentación y llevarlo a directo, porque realmente nosotros, donde más llamamos la atención, por lo menos en los 90, eran los directos. Nosotros en los discos no somos ni la cuarta parte que los conciertos en directo. Nosotros en los conciertos en directo tenemos mucha más energía y nos dejamos más la piel.
Sí, la diferencia es que cuando eres jovencito, mucha hambre de salir directo y tal. Ahora yo considero que la gente que hace esas giras tan largas es porque intentan sacar algún dinero o fama o repercusión o lo que sea. Nosotros lo que queremos es crear música. Y somos perfectamente capaces de igualar o incluso mejorar en directo lo del disco, pero no tocar por tocar, porque tampoco necesitamos ni queremos ni fama, ni prestigio, ni dinero, ni nada. Entonces, si hacemos alguna actuación en directo, que puede ser una o pueden ser 10, será únicamente porque consideramos que en algún sitio les apetece vernos y a nosotros no nos rompe nuestro ritmo de trabajo o nuestra vida familiar, si podemos hacerlo. Haremos conciertos estrictamente lo necesario.
Eso es. Y sentirse bien con lo que uno hace, ¿no? Como por ejemplo atender a una entrevista mientras que se toman unas cervezas en un balcón, ¿no? Es lo que hay que hacer, ¿no?
Por ejemplo.
Eso es. Así que pues por mi parte, pues nada, que siga habiendo camino en el futuro para la profecía. Ahora de momento este es un regreso. Y no sé si hay ideas de cara, ya que decís, ¿no?, del tema de que lo vuestro es componer música, ¿no?, seguir componiendo música. ¿Hay ideas de cara a un futuro lanzamiento, aunque estemos con este, que a veces me da mucho apuro preguntar esto porque parece que no disfrutamos del momento, ¿no?, tanto pensar en el futuro, y el momento realmente es renacer, pero tal vez en vuestra recámara existan ya, bueno, algunas, no sé si bocetos o incluso canciones que no hayan entrado en este disco y que podrían formar parte de futuros trabajos de la banda?
Algo hay por ahí. Pero no lo vamos a mencionar.
Eso es.
Yo, por mi parte, individualmente tengo ideas para un disco entero en solitario, que las iré plasmando, pero no sé cómo lo haré, ni siquiera si lo haré, porque ya otros proyectos igual de desarrollados se me han quedado en el tintero y sin sacar, Así que, como dije antes, lo iremos dejando fluir. Lo de profecía, yo tengo un pequeño dilema con eso, porque me encantaría formar parte del proceso de creación, cosa que con este disco no hice. Pero por otra parte, es que está tan mágico y tan fresco que te lo den servido en bandeja para que a última hora llegue tu picante. Es un dilema, ya veremos cómo lo dosifico.
Uh-huh. Y aparte que tenemos, Dani, es decir, mucho proceso en tan poco tiempo, desde que formó Kundun, y yo llevo sin parar componiendo, pero un montón de años. Tengo carpetas enteras con composiciones y archivos enteros que no sé de dónde tirar, la verdad.
Aparte que por experiencia sé que a Vicente hay que dejarlo hacer. Si se te ocurre una buena sugerencia para hacerle, se la puedes hacer. Si se te ocurren dos, también la puedes hacer. Pero si lo aturullas con tus sugerencias, al final poco se aturulla, mucho se estropea, y vale la pena dejarlo hacer, que lo hace todo muy bien. Y uno en lo que es más eficaz, a lo mejor en las voces, y en arreglos corales y esas cosas.
Bueno, pues de acuerdo, pues un placer charlar con vosotros esta mañana de sábado. Espero que se valore, por lo menos aquí en este programa lo valoramos, entiendo como se merece un trabajo como este Renacer, este retorno de profecía, y espero que se haga a un nivel pues mucho más grande, evidentemente, ¿no? Nosotros desde el punto individual, al menos esperamos poner una semillita o un pequeño granito de arena para que ese reconocimiento os llegue.
Muchas gracias, Antonio, por ayudarnos a promocionar nuestro trabajo en tu programa.
Bueno, pues para mí de verdad que es un auténtico placer, para esto se hace también este programa, también es satisfacción personal, y también es que nos gusta la música, y nos gusta descubrir bandas, y dentro de lo que podemos, ¿no?, de lo que podemos abarcar, pues intentar hacerlo lo mejor posible para, bueno, por lo menos servir de una pequeña ventana para que ojalá, yo que sé, hoy alguien haya conocido a Profecía, o alguien que os conociera, pues sepa de vuestro regreso, o en definitiva, pues bueno, poder hacer que el grupo, bueno, que esté vigente, ¿no?, de alguna manera. Si en algo lo conseguimos, pues fenomenal, y si no, este rato que hemos pasado juntos a través del teléfono, pues tampoco nos lo quita nadie, ¿no?, que al fin y al cabo también es de lo que se trata. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar, y luego os pido que me elijáis un tema del disco, el que preferáis para terminar la entrevista.
Pues mira, lo, para terminar, lo único...
El próximo videoclip no la
lo único que queremos decir es que estamos muy agradecidos por darnos esta oportunidad de estar en tu programa, y poco más que decir. Sobre un tema del disco, no sé, elige tú, Dani.
No, una que no sea del videoclip próximo. Hombre, si decimos profecía, nos cargamos el programa, que dura como 10 minutos.
aquí podéis elegir la que queráis, ¿eh?
O sea, Berserker
elegimos. Venga, de acuerdo. Sí.
Pues aquí tú y los oyentes pueden criticarme con la pronunciación de inglés.
Bueno, pues que opinen lo que cada uno buenamente quiera, y el caso es que disfrute de un tema que es un fantástico tema, el más veloz, el más power probablemente del disco. Bueno, probablemente no, el más power del disco. Gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, y espero que en un futuro sigamos en contacto, tanto con Profecía...
Gracias a ti, un saludo a todos los oyentes.
Eso es, por la puerta abierta, para Profecía y para los proyectos que tengáis entre manos y en el futuro queréis contar con nosotros. Hasta otra.
Muchísimas gracias. No.
acordamos ahora mismo en La Mirada Negra de uno de los temas que nos dejó el tristemente fallecido José Antonio Manzano, con su proyecto en solitario como Manzano, allá por el año 2017, este 4. Una pena que nunca pudimos presentar como nos hubiera gustado este trabajo aquí en La Mirada Negra, con entrevista al vocalista, debido a que luego se le diagnosticó, como sabéis, ese cáncer que definitivamente se lo llevó. ¿Qué fecha fue? Pues el 31 de marzo del año 2019. Y el recuerdo, en cualquier caso, es grande. La música que nos ha dejado, fundamentalmente conocido por ser el vocalista de Banzai, pero también con otro tipo de historias, como esta, en solitario, por ejemplo, que nos dejó este gran trabajo discográfico de hard rock, de huella muy ochentera, como no podía ser de otra manera, y que no creo que defraude o que defraudara en su día a los seguidores de Manzano. Seguimos con más rock duro procedente de Suecia. Pinchábamos el pasado programa un tema de esa edición de Headway Deluxe Edition, esa edición de lujo del trabajo que en 2020 nos presentaban las suecas Thunder Mother. Vamos a escuchar este The Roti Shore en el día de hoy y continuamos rockeando en La Mirada Negra, ahora con las que suenan. Thunder Mother.
Let's go.
que pronto vuelva a ser nuestra la carretera para ir a ver infinidad de conciertos. The Rotty Shower, Thunder Mother, edición de lujo con algunos temas inéditos de su trabajo de 2020, Headwave. Pues nos quedan para llegar a la una del mediodía 27 minutos. Os diría que son los minutos que vamos a dedicar a las noticias y las efemérides, pero no quiero decirlo así, porque si tienen que ser alguno más, lo será. Además, teniendo en cuenta que el pasado miércoles nos pasamos también de las dos horas de duración, con esto que estoy retomando las entrevistas en directo, lo que tiene, ya uno no se controla. Y entonces ya podemos decir claramente que Sergio no tiene la culpa de que nosotros aquí los sábados nos pasemos de esas dos horas de radio. Sergio, muy buenas.
Bueno, igual los sábados un poco sí que tengo.
Bueno, pero hay que reconocer que si el miércoles tú no estás y también nos pasamos de la hora, significa que no necesariamente eres tú el...
Es que todo se pega menos la hermosura, ya
eso,
lo ves.
Eso es. Bueno, pues bienvenido de nuevo a este espacio de noticias y efemérides. Y cuando, bueno, primero vamos con las noticias. Uh-huh. Cuando te apetezca nos pones al día de lo ocurrido esta semana.
Muy bien. Bueno, buenos días a todos, ante todo. Eso es. Y pues nada, pues como la semana pasada y otras muchas, pues empezamos con noticias tristes por la desaparición de músicos que han sido importantes en el mundo del rock y del metal. Vamos a empezar con John Hinch, que fue batería de Judas Priest en ese primer álbum de la banda, el Rock and Roll, publicado en 1974, y que ha fallecido esta semana a los 73 años, tal y como informó su excompañero de banda de la banda de Birmingham, K.K. Downing, a través de Facebook. Hinch fue batería, como decía, de Judas Priest desde 1973 hasta 1975, participó en Rock and Roll, el debut de la banda, y entonces la formación estaba completada por Ian Hill al bajo, que es el único que se mantiene desde entonces sin parón.
Bueno, el líder de la banda.
Sí, el líder en la sombra.
Eso es.
Ian Hill, Glenn Tipton, que también se mantiene, pero ya sabemos que, bueno, unas condiciones de salud un poco delicadas. K.K. Downing, que dejó la banda en 2011, y Rob Halford, que se mantiene en la banda, aunque con un paréntesis en la década de los 90. Hinch había compartido además anteriormente banda con Halford, en la banda Hiroshima, y de hecho reclutaron a Halford y posteriormente a Hinch para la grabación de ese primer álbum. Hay que decir que también John Hinch participó en otras bandas, además de Hiroshima y Judas Priest, como The Pinch, The Generation o The Bakerloo Blues Line. En esa nota publicada por K.K. Downing, por Kenneth Downing en Facebook, decía que le entristecía mucho escuchar que John Hinch falleció porque desempeñó también su papel en la creación y la historia de Judas Priest. Dice también Downing que hay tantos recuerdos de momentos locos y divertidos que todos compartieron juntos, y que John siempre fue tan confiable y lo hizo todo de la mejor manera que pudo, incluida su batería, y que mirando hacia atrás solo puede describirse como impecable. Así que bueno, pues ahí está el recuerdo de Downing. También Rob Halford ha hecho una publicación en Instagram recordando a John Hinch, así que bueno, pues un recuerdo para alguien que también puso una piedra en lo que luego se convertiría en una de las más grandes bandas de la historia del heavy metal.
No sabemos de qué ha fallecido, ¿no?
No.
Lo llevará por seguir descartando lo de... Que la semana pasada dije que es que el tiempo este que llevamos de coronavirus, músicos no...
No ha trascendido, y desde luego eso no.
Lo digo porque en una gran pandemia pues seguimos sin ver que músicos, encima algunos con edad, yo sigo sin ver que sea una gran incidencia, a pesar de que hay músicos que lo han pasado. Eso sí tenemos noticia. Y alguno fastidiado. Pero de ahí a que sea lo que tiene que paralizar el mundo, lamentamos los fallecimientos por cualquier causa. Pero bueno, quiero decir que es que siguen falleciendo músicos de otras causas. Uh-huh. Y me jugaría algo a que este también ha muerto de cualquier otra cosa.
De hecho, la segunda noticia también tiene que ver con un fallecimiento de un músico. En este caso hablamos de William Mecum, líder de la banda stoner metal y desert rock Karma to Burn, uh-huh, que falleció anteayer, 29 de abril, como consecuencia de las heridas sufridas en la cabeza debido a una caída accidental, de cuyas circunstancias no se ha informado tampoco todavía, pero bueno, ya sabemos, ya también, si quieres, puedes descartar
parece
el tema de
igual de hacer una PCR, ya sabes.
Bueno, en el caso de William Mecum no conocemos su edad, por más que lo he estado buscando, no aparece ni siquiera en los Metal Archives, en la enciclopedia Metallica.
Pues si no aparece ahí,
si
es
no
que
aparece
ya...
ahí, es que ya no se sabe.
No lo sabe ni su familia.
Y bueno, decir que William Mecum fundó Karma to Burn en Morgantown, en Virginia Occidental, en 1994, con el bajista Rich Mullins y el baterista Nathan Limbo. Actualmente le acompañaban en la formación el bajista Eric Clatter y el batería Ivan Divine. La formación se disolvió en 2002 para volver a reunirse en 2009 y Karma to Burn lanzó 7 discos de estudio, el último de ellos editado en 2014, y realizó numerosas giras por Estados Unidos y Europa. Uh-huh. Actualmente William Mecum, que también formó parte de grupos como Treasure Cat, Alpha Cat y Miser, era, como acabo de comentar, el único miembro fundador que permanecía en Karma to Burn.
Uh-huh. Pues descanse en paz también.
Uh-huh. Sí, ambos, John Hinch y William Mecum.
¿Las dos noticias luctuosas?
Sí.
Yo quiero decir, mira, voy a hacer una pequeña mención a Lemmy Peralta, uh-huh, que yo no le conocía, o si alguna vez había coincidido con él, pues no sé, tampoco habíamos tenido gran trato, porque claro, uh-huh, en esto de los conciertos seguro que alguna vez hemos podido coincidir, pero no he tenido gran trato con él, o sea, no le conocía, podemos decir, pero sin embargo sí que quiero mandar un mensaje de apoyo a la gente que lo está pasando mal, porque tenemos bastantes amigos en común, uh-huh, y por lo menos en nuestro entorno es un fallecimiento bastante sonado, así que mucho ánimo, uh-huh, a la gente que lo está pasando mal y a los amigos afines que podíamos tener y que en estos días pues están lamentando su pérdida.
Igualmente me sumo, porque yo, como tú, vamos, no le conocía, pero también he visto pues mucha gente conocida que lamentaba el fallecimiento de Lemmy Peralta.
Eso es, y que te sorprende porque dices, con tanta gente que lo conocía y que yo les conozco a ellos, ¿por qué yo no le conocía? Pero en fin, también descanse en paz y mucho ánimo a la gente que lo está pasando mal.
Bueno, vamos a cambiar totalmente de tono y vamos a hablar de Disturbed, ya que la banda estadounidense, junto a Incendium y Heavy Metal Entertainment, han anunciado el lanzamiento de Dark Messiah, una colección de cómics de 5 partes, publicado bajo el sello Opus de Heavy Metal Entertainment e Incendium. Centrado en la música, la historia fue desarrollada por el CEO de Incendium, Jesse Lexi León y Tim Seeley, y escrita por Seeley con ilustraciones de Ángel Hernández y portadas de Ryan Christensen. Hay que decir que The Guy, la mascota de Disturbed, que aparece en prácticamente todas las carátulas de los discos de la banda, protagonizará el cómic Dark Messiah y además tendrá su propia figura de acción. La serie de 5 números arrancará en julio, mientras que la figura llegará en octubre. Dark Messiah comienza como una serie de cómics de 5 números. La primera edición impresa de cada número se lanzará como un cómic coleccionable de edición limitada en formato prestigio, con cubiertas semirrígidas, tratamientos especiales metalizados y páginas brillantes y numeración individual. El primer número está disponible para reservar ahora y se enviará en julio de 2021. Así que con esto pues volvemos a hablar de una banda que se suma a la moda, vamos a decir, del cómic, como ya hemos contado en otras ocasiones, y que por ejemplo este año 2021 estamos esperando el cómic Holy Diver de Dio. Por otra parte, la banda estadounidense de thrash metal Anthrax cumple 40 años este 2021 y ha anunciado diversos actos para festejarlo, entre ellos el streaming de un concierto. formada por el guitarrista Scott Ian y el bajista Dan Lilker en Queens, en Nueva York, el 18 de julio de 1981. Anthrax fue una de las primeras bandas de thrash metal en surgir en la costa este. Rápidamente se convirtió en líder del género junto, pues bueno, a Metallica, Slayer y Megadeth, entre otras. Ha lanzado 11 discos de estudio, ha obtenido múltiples certificaciones de oro y platino, ha recorrido el mundo desde 1984 y se ha ganado una sólida reputación entre los fans y la industria discográfica. ¿Qué es lo que van a hacer para celebrar ese 40 aniversario? Pues cada semana a partir del 3 de mayo, es decir, a partir de este próximo lunes, los lunes, miércoles y viernes, y concluyendo el aniversario de fundación oficial de la banda el 18 de julio, las cuentas de redes sociales de Anthrax ofrecerán una serie de testimonios en vídeo enviados por exmiembros de la banda, compañeros músicos, colegas y personalidades de la industria que comparten historias detrás de bastidores con el grupo y lo que ha significado el legado de Anthrax todos estos años. Estos vídeos honrarán cada disco en orden cronológico, comenzando por el debut Fistful of Metal. La serie de 11 semanas incluirá contribuciones en vídeo, como digo, de muchos compañeros, excompañeros y músicos en general, como Chuck D, Corey Taylor, Dave Grohl, Dave Mustaine, Gary Holt, Gene Simmons, Henry Rollins, John Carpenter, Robert Trujillo, bueno, Tom Morello. Hay un montón de gente que va a hablar en esos vídeos de Anthrax, Slash incluso. Y también habrá videoclips de los exmiembros de la banda de Anthrax: Dan Lilker, Dan Spitz, John Bass, Neil Tarvin y Rob Caggiano. El final vendrá con una, como decía al principio, con una actuación en directo muy especial de Anthrax el viernes 16 de julio, con un conjunto de temas que se extraerán del catálogo completo de la carrera de la banda, y todos los detalles se anunciarán en breve, incluida la información sobre la venta de entradas. Hablando de lo que comentaba con Disturbe de los cómics, hay que recordar que Anthrax también publicará el cómic Among the Living, y que bueno, pues que con motivo del Record Store Day va a lanzar un mini tocadiscos y vinilos de 3 pulgadas. Por otra parte, importantes bandas como Paradise Lost, Cradle of Filth, Creator, In Extremo, Crematory o Atrocity, entre otras, han participado en un disco tributo a los clásicos The Sisters of Mercy. Este trabajo llevará por título Black Waves of Adrenochrome, The Sisters of Mercy Tribute, y su fecha de lanzamiento será el próximo 26 de junio. Un total de 14 bandas participarán revisitando los temas más clásicos de la banda de culto británica Afterpunk, originaria de Leeds, y que seguro que es un disco muy interesante. Bueno, desde luego, el tema de Crematory, ya sabemos cuál es, el Temple of Love, que ya lo versionaron hace ya bastantes años. Así que, bueno, yo como fan de Sisters of Mercy, pues tengo curiosidad por ver.
Expectante, ¿no?
Sí, por algunas de las versiones, como por ejemplo In Extremo y demás. Bueno, hablamos del Resurrection Fest, que estrenó el pasado jueves 29 de abril en YouTube un documental que repasa toda la trayectoria del evento desde su fundación hasta por el momento su última edición. Resurrection Fest, la historia 2006-2020, es como se titula este documental. Como digo, se estrenó el pasado jueves a las 10 de la noche. Lo subieron a YouTube y bueno, pues ahí quien quiera también puede visionarlo cuando le apetezca, porque de momento ahí se va a mantener. Y bueno, pues qué mejor que hacer un día de asueto como el de hoy, por ejemplo. También hay que decir que ese documental incluye la historia de cómo se creó el festival contada por sus propios creadores, un recorrido por la edición de cada año hasta 2020 y declaraciones de los artistas que han pasado por Resurrection Fest. Una mirada a la historia de Resurrection desde el interior del propio festival durante 76 minutos y algo, que repasan estos 15 años de festival. Por otra parte, la edición 15º aniversario se pospone al año que viene, eso es lo que han anunciado ya desde la organización, y el Resurrection Fest 2022 se celebrará del 29 de junio al 2 de julio en Viveiro, en Lugo. Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas. Y bueno, pues desde la organización también han informado que se puede esperar un cartel similar al que estaba previsto para 2020 y 2021, manteniendo muchísimas de las bandas y con nuevas sorpresas.
A ver si para 2022 se puede celebrar.
A ver. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la Feria Internacional del Disco, Antonio, que esta, por lo pronto, parece ser que sí se va a celebrar. Por lo menos la edición de primavera. Y se va a celebrar, como viene siendo habitual, en Bilbao, Madrid y Barcelona. Se conocen ya las fechas, los emplazamientos, y hay que recordar que en cuanto a las medidas de seguridad impuestas por la pandemia, serán las mismas que las ferias de 2020. Se hará, por lo tanto, obligatorio el uso de mascarilla, se recomendará la utilización de gel hidroalcohólico y distancia de seguridad. En Barcelona, la 30ª edición tendrá lugar del 4 al 6 de junio en la Estación del Norte. En Madrid, la 18ª Feria Internacional del Disco de Madrid tendrá lugar el 22 y 23 de mayo en el Hotel Atocha de Rafael Hoteles. Y en cuanto a lo que más nos interesa a nosotros, porque probablemente vayamos, Antonio, tiene toda la pinta.
Viene siendo cita habitual desde hace años.
Pues la 15ª Feria Internacional del Disco de Bilbao será dentro de dos semanas, el 15 y 16 de mayo, en Bilbo Rock, como es habitual también, la calle Muelle de la Merced número 1, el sábado de 11 a 9, ininterrumpidamente, y el domingo de 11 a 8, y como siempre la entrada diaria, 3 euros.
Para allí nos veremos. Además, las medidas de seguridad no han empeorado la cosa, ¿no? Igual que no. El año pasado. Si se hizo el año pasado... que estábamos como con la pandemia más, se supone, ¿no?, que debería ser más fuerte que ahora, porque nos pidió además más desprovistos, y se hizo como no se va a realizar este año.
Uh-huh. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que Bilbao, como sabes, está en zona roja en estos momentos, pero que el 15 y 16 de mayo habrá que ver si seguimos con restricciones o no, porque a ver qué pasa el 9 de mayo. A eso sí que estoy expectante.
Hombre, yo viendo lo que estoy viendo, parece ser que no hace falta ni que haya estado de alarma para que las mismas condiciones se mantengan. No sé si la gente se está dando cuenta. Te pueden decir, se acaba el estado de alarma, pero hoy en día, si un presidente te dice que no puedes hacer una cosa, no la haces y ya está. No hay más. Son la ley. Ya está, yo soy la ley, digo esto. El periodista de turno lo repite, la gente obedece. Se acabó. ¿No? Entonces quiero decir que ¿qué va a pasar cuando acabe el estado de alarma? Pues que igual, como han dicho en Barcelona, seguirán poniendo toque de queda. Digo, ¿tienes ese derecho? Si se supone que no hay ninguna situación especial porque no hay estado de alarma, ¿tiene derecho un gobierno a implantar un toque de queda? Pues igual no lo tiene. Pero si el gobierno dice que lo hace, los periodistas lo vuelven a decir, la ciudadanía obedece, incluidos los policías y los que tengan que aplicar un poco esas medidas, pues ya se hace, porque ya se ha demostrado hace poco que las mascarillas no eran obligatorias hasta hace unas semanas. Y dijeron, a partir de ahora sí son obligatorias en la calle. Y veníamos utilizándolas como obligatorias desde hacía mucho más tiempo. La pregunta que me hago yo es, ¿seguro que son obligatorias? ¿O simplemente nos han dicho que son obligatorias y todo el mundo cumple, la policía pone multas y realmente no tendrían por qué serlo? ¿Qué es lo que convierte aquí una cosa en ley ya? ¿Un estado de alarma? ¿O simplemente que un tío, por ley divina o algo así, levanta un dedo y dice, se me ha ocurrido una idea? Y te dice lo que se le ha ocurrido y ahora hay que hacerlo. Así que veremos qué pasa. Yo también estoy expectante, pero ya te digo yo que lo que estoy viendo es que aquí ya no, la ley es lo que dice el cacique de turno, con estado de alarma o sin ello, porque veo una sumisión que asusta. Sí, claro. Vamos a ver qué es lo que veo, Sergio, lo siento. Mira que te dije que no te iba a interrumpir mucho.
No, bueno.
Vamos bien, venga.
Bueno, terminamos las noticias con la banda alemana Letzte Instanz, que van a lanzar Ehrenwort, su 14º álbum de estudio, el próximo 10 de septiembre de 2021 vía AFM Records. La verdad es que quedan bastantes meses todavía para la publicación, pero ya han estrenado el primer sencillo y videoclip, lo hicieron la semana pasada. Y bueno, pues Ehrenwort es el título del disco, también de este single. El disco contiene 13 canciones donde, según la banda, celebramos la vida y la amistad y hemos capturado el sonido y el sentimiento de los espacios abiertos que amamos. Ehrenwort, que significa palabra de honor o palabra jurada de honor, pues llega con una brutal crítica social, como siempre, de la mano del Este Instance, en una época que será recordada durante mucho tiempo. 13 canciones potentes, como decía, y al mismo tiempo sensibles, como viene siendo habitual en esta banda alemana, que, bueno, como has podido escuchar el título del disco y el nombre de la banda, pues cantan todo en alemán y bueno, pues yo es una de las bandas que también tengo ahí, de las que me gustan bastante, y como no suele ser de las habituales que suenan ni aquí ni en la mayoría de los programas, pues he creído conveniente que era un buen momento para quien no lo conozca, pues dárselo a conocer.
Pues me parece fenomenal, así que lo vamos a escuchar, y que no se vaya nadie, que luego seguimos con las efemérides.
Wir sind immer für euch da, wenn ihr uns haben wollt.
puntito de llegar a la una del mediodía y la verdad es que es verdad que no vamos mal de tiempo, porque el bonus track viene siendo normalmente, o en muchas ocasiones, las efemérides. Uh-huh. Así que para quien siga ahí con nosotros, pues ahí vamos con ellas. Adelante, Sergio, cuando quieras.
Bueno, pues vamos a ver si no nos extendemos demasiado. La semana del 26 de abril al 2 de mayo, que es mañana, y bueno, pues un 26 de abril de 1982, es decir, que hace el pasado lunes se cumplieron 39 años de la publicación de un single. Ya sabes que normalmente no traigo singles, pero este revolucionó, yo creo que la historia del heavy metal incluso, ¿no? Hablamos del Number of the Beast de Iron Maiden, 39 años ya para este tema. En 1986, el 26 de abril, Razor publicó Malicious Intent. Hay que recordar que Razor es una de las bandas pioneras del thrash metal canadiense. Y bueno, pues es uno de los llamados, una de las bandas del Big Four del thrash metal canadiense. Si antes hablábamos de Anthrax, también como uno de los Big Four del thrash metal estadounidense. En 1994, el 26 de abril, Sectiflex realizaba, o mejor dicho, publicaba su álbum debut, Mystic Places of Dawn. Y también sabes que normalmente no hablo de discos que tengan menos de 10 años, pero con este suelo hacer una excepción porque, bueno, pues porque nos encantan los dos. Sí. Hablamos del Now What de Deep Purple, que se publicó el 26 de abril de 2013.
Sí, señor.
Continuamos con el 27 de abril. El pasado martes se cumplieron 42 años del día en el que Black Sabbath comunicó a Ozzy Osbourne que le despedían de la banda debido a sus adicciones. Andrés Jiménez, líder de la banda argentina Animal y también cantante de La Tierra, cumplió el pasado martes 54 años. Ace Frehley, el que fuera guitarrista de Kiss, también cantante y compositor, cumplió el pasado martes 70 años. Y unido a esto, tenemos que decir que el 27 de abril de 1987, es decir, el día de su cumpleaños, Ace Frehley publicaba en 1987 el álbum Frehley's Comet. En 1985, Manila Road lanzó el álbum Open the Gates. Nick Cave and the Bad Seeds publicaron el 27 de abril de 1992 Henry's Dream. Ese mismo día Exciter publicó Kill After Kill. En 1993 el cantante de Motley Crue Vince Neil debutó en solitario con el álbum Exposed. Catatonia publicaba el 27 de abril de 1998 Discovered It Once. En 2004 Suffocation lanzó Souls to the Night y Extravaganza publicó su cuarto LP, Raíces, el 27 de abril de 2010. Pasamos al miércoles, 28 de abril. Ese día, King Gordon, cantante, bajista, guitarrista y artista visual, sobre todo en Sonic Youth, cumplió 68 años. Wishbone Ash lanzó el álbum Argus en 1972 y Stratovarius publicó Visions en 1997. Pues mira, es que con la tontería han pasado ya 24 años.
Así casi nada. Es que cómo pasa el tiempo, Sergio.
Sí, sí. 24 años del Visions de Stratovarius y 23 del Nightfall in Middle-earth de Blind Guardian.
Bueno, yo cuando me acuerdo de...
Y parece que fue antes de ayer.
Parece que fue antes de ayer, pero realmente lo analizas y es que éramos unos adolescentes, sí, prácticamente. Sí. Bueno, yo siempre... Bueno, prácticamente, los dos. ¿No? Andábamos ahí... Yo 16,
y ahora
16,
casi, 16, casi también.
16 años, ahora un poquito más.
Bueno, Incantation también publicó el 28 de abril de 1998 el álbum Diabolical Conquest. Ese mismo día Nile lanzó Amongst the Catacombs of Nefrenka. El 28 de abril de 2003 Enslaved publicaba Below the Lights. Till Death Do Us Part es el álbum que vio la luz el 28 de abril de 2008 de la mano de Deicide. Y Warrel Dane, quien fuera cantante de Sanctuary, publicó el 28 de abril de 2008 su álbum debut en solitario, Praises to the War Machine. Uh-huh. Un álbum, por cierto, espectacular. Uh-huh. Y también tenemos que felicitar cumpleaños. Y en este caso vamos a felicitar a Pacha, cantante de Ad Eternum, anteriormente de Valhalla también, y de otros proyectos, que el pasado miércoles cumplía años. No sé cuántos, pero cumplía años.
Soriona, no envejece el tío, ¿eh? De verdad, yo desde que lo conozco está igual.
Sí,
lo dije además aquí, cuando vinieron aquí, con Aceternum, vamos, es que está igual. Bueno, con Aceternum no, vino por la reunión de Valhalla.
Por
la reunión de Valhalla para el festival.
Bueno, continuamos con las efemérides del jueves, 29 de abril, y quien cumplió años ese día fue Johan Hegg, el cantante de Amon Amarth, de los suecos, 48 años para él. 58 por su parte cumplió Manu García, quien fuera guitarrista del grupo de las artes Ángeles del Infierno. También cumplió años, 72 en este caso, Francis Rossi, cofundador, vocalista y guitarrista de Status Quo. Y en hoy vamos a hablar un poquito también de Judas Priest, porque en 1977, el 29 de abril, se publicaba el single Diamonds and Rust, originalmente grabado por Joan Baez, por la cantautora Joan Baez. Este tema, la versión del Diamonds and Rust, estaba grabado y previsto para publicar en el Scene After Scene, aunque finalmente lo grabaron lo grabaron para el South Winds of Destiny, pero no se incluyó en el álbum y se publicó en el Scene After Scene. Alice Cooper, el 29 de abril de 1977, lanzó el Lays and Whiskey. En 1981 Van Halen publicaba Fair Warning, 40 años entonces que ha cumplido esta semana este álbum de Van Halen. The Replacements publicó Hootenanny en 1983. Manowar lanzó el Louder Than Hell el 29 de abril de 1996, así que 25 años que ha cumplido también este disco, que yo creo que fue el primer disco que yo me compré en CD, que digamos era comprado nada más salir.
Ajá.
Porque sí tenía algunos antes, pero que eran pues eso, discos de varios años antes, clásicos y tal, y el primero que me compré que era nuevo fue este Louder Than Hell, hace 25 años.
¿Por qué eras hiperfanático de Manowar entonces?
No sé si hiperfanático, pero...
Pero cuadró,
sí.
Sí.
Y además me parece un buen disco, el último buen disco de Manowar.
Yo soy bastante fanático de los buenos Manowar, ¿eh? O sea, que no tengo...
Yo creo que este es el último buen disco de Manowar.
Eso, aunque ahora los veas en directo a veces y los comentarios te den un poco de vergüencilla y,
sí, sí,
y demás,
sí,
que no sé por qué han seguido por esa línea, ¿no? Porque tiene mucho, puedo criticar un montón ese aspecto, pero a mí Manowar me siguen pareciendo... aquellos trabajos espectaculares, absolutamente, ¿eh? Lo digo, claro, porque se pone un poco de moda o la gente empieza como a criticar y echar por tierra toda la obra de una banda tremenda. Y luego, por cierto, aunque en Louder Than Hell ya no estaba Ross DeVos, pero hablar con Ross DeVos fue una auténtica pasada para mí, ¿eh? O sea, me parece un tío que dices, madre mía, ¿qué tiene que ver este hombre con la imagen que da, por ejemplo, Joey DeMaio o Eric Adams? Aunque luego les veas a Ross DeVos en... cuando viene con su banda en solitario, dice que, bueno, pone un poquito de planta de Manowar, ¿no? Pero a nivel personal, vamos.
De hecho, hay que decir que este Louder Than Hell es el primer álbum en que toca la guitarra Carl Logan y que además marca el regreso de Scott Columbus a la banda. Así que, pues bueno, eso. Un Carl Logan que, como ya sabrán los fans, ya no está tampoco en Manowar, fue despedido, está en la cárcel, y etcétera, etcétera.
Y bien está allí, parece ser.
Eso. Pues
parece que se ha demostrado plenamente todo lo que se le imputaba.
Bueno, pues 25 años de Louder Than Hell, 24 años del Kill Fuck Die de Wasp, que se publicó el 29 de abril de 1997 y que en este caso también marcó el regreso a la banda de un clásico como Chris Holmes. En 2002 se publicó el 29 de abril el álbum Black Sun de Primal Fear. En 2008 Testament lanzó The Formation of Damnation y Steve Winwood publicó Nine Lives también el 29 de abril de 2008. Ayer, 30 de abril, fue el cumpleaños, para empezar, de Paulo Junior, bajista de Sepultura, el bajista brasileño que cumplió 52 años. También fue el cumpleaños de una eminencia, Willie Nelson, cantante y guitarrista, de quien hablábamos hace dos años, cuando cumplía 86 años, porque encima había publicado un disco, pues ahora ha cumplido 88. Uh-huh. Que sepan, no, que yo sepa, no está preparando un nuevo trabajo, pero cualquier cosa puede ser con este hombre. Continuamos. El 30 de abril de 1976 vio la luz el High Voltage de AC/DC. También en 1992 se lanzó Sin Tiempo de Medina Zahara y el Night of the Storm Rider de Iced Earth. Y en 2002 Insomnium, publicó su álbum debut In the Halls of Awaiting. Y ayer 30 de abril pues fue el cumpleaños también de un músico de un músico vizcaíno que además tiene mucho que ver con Pacha porque comparten banda. Hablo de Bobby, bajista de Ad Eternum, ahora también de Valkyria, por cierto.
No sabía, si no es por ti no me entero de nada yo.
Sí, pues bueno, el bajista de Valkyria dejó la banda hace un par de meses. Sabía, sí. Y estaban buscando un reemplazo y lo encontraron ya hace unas semanas en Bobby. Así que Sorionak para él.
Sorionak para toda la gente que se me pasa, que tengo un amigo de Facebook que conozco y que me da mucha cosa que a algunos le digo Sorionak porque lo veo y otros pues no me entero. ¿Qué voy a hacer? Uh-huh. pero vamos.
Y bueno, para hoy 1 de mayo, Día del Trabajador, pues también hay una buena lista de discos que se publicaron tal día como hoy, como por ejemplo el álbum debut en solitario de Lita Ford, Out for Blood, que vio la luz el 1 de mayo de 1983. En 1985 se publicó el Prayers of Steel de Avenger, que era su álbum debut también, y otro álbum debut, en este caso en 1987, Hedden, que bueno, pues su ópera prima se titula Breaking the Silence. En 1991, otro álbum debut. Parece que el 1 de mayo solo se pueden publicar álbums debut. Pues Unleashed lanzó Where No Life Dwells. Y en este caso, esta banda, Unleashed, está considerada como una de las que forman el Big Four del death metal sueco. En 1991, también el 1 de mayo, Mesuga publicó, adivina, su álbum debut, Contradictions Collapse. Y nos vamos a 1976, ya que el 1 de mayo de ese año, Iron Maiden no publicó nada, pero sí realizó su primer concierto, el primer concierto de su historia, en el St. Nicholas Hall in Poplar, en Londres. Así que mira, Día del Trabajador, pero ellos debutando.
Eso es.
Ya has visto, todo debuts, ¿eh? Todo debuts, menos la última efeméride del 1 de mayo, que esto sí que no fue un debut, ya que en el año 2007 Rush publicaba Snakes and Arrows. Uh-huh. En 2007 Rush no tenía pinta de debutar de nada en la vida.
Parece que no.
De nada en la vida. Bueno, para mañana 2 de mayo. Tenemos que recordar a Jeff Hanneman, quien fuera guitarrista de Slayer, que falleció el 2 de mayo de 2013 a los 51 años a causa de una cirrosis. Lou Gramm, vocalista de Foreigner, que cumplirá mañana 71 años. Tom Petty and the Heartbreakers publicó You're Gonna Get It el 2 de mayo de 1978. En el 82, Rory Gallagher, el guitarrista no irlandés que publicaba Jinx. Y New Order publicó Power, Corruption and Lies el 2 de mayo de 1983. Y bueno, pues la efeméride que he querido destacar hoy pues es un disco que se publicó el 26 de abril de 1988 de una de las grandes bandas, de una de las bandas de culto que también ha regresado recientemente, aunque sea de manera bueno, a través de un disco, de una reedición, creo recordar.
Sí. No, pues está aquí, el segundo trabajo fue.
Y bueno, pues hablamos de Sanctuary, que publicó, como digo, el 26 de abril de 1988, el álbum Refuge the Night. Un álbum que, además de ser un álbum debut, en este caso también, pues cuenta con la particularidad de que fue producido nada más y nada menos que por Dave Mustaine. En 1988, Dave Mustaine producía el álbum debut de Sanctuary y además pues hacía una, bueno, participar en el álbum pues haciendo unos coros. Como digo, Refuse the Night es el álbum debut de la banda estadounidense heavy metal Sanctuary, publicado el 26 de abril de 1988 por Epic Records, la banda originaria de Seattle. La cantidad de bandas que ha dado esa ciudad estadounidense, y fíjate que al final solo les recordamos por el grunge, uh-huh. Pero hay un montón de bandas de otros estilos que también han destacado. Me viene ahora Sanctuary, pero podríamos hablar también de Queensrÿche.
Queensrÿche, por ejemplo, sí. Y además, por cierto, Into the Mirror Black es el disco que se reeditó recientemente con el directo Into the Mirror Live conjuntamente. Es. Una auténtica joya, ¿eh?
Uh-huh. Exacto. Bueno, pues la producción de este Refuse the Night fue realizada por el guitarrista y vocalista Dave Mustaine, como decía, que además tocó el solo de guitarra en el tema White Rabbit, que es una versión de Jefferson Airplane, probablemente una de sus canciones más conocidas, si no la más conocida. Y además, en otro de los temas, el disco está compuesto por 9 temas, y otro de ellos, el Battle Angels, fue una de las canciones incluidas en el videojuego Brutal Legend. El manager de Dave Mustaine en ese momento, Keith Rawls, financió la grabación de este disco y finalmente se convirtió en el manager de Sanctuary. Las conversaciones con varios sellos discográficos llevaron a la firma con Epic. Una vez que hicieron todo eso, la banda retornó a Seattle para grabar las canciones en el Steve Lawson Studios, cuyo proceso se tuvo que hacer muy rápido, en menos de un mes, ya que Dave Mustaine tenía solo ese tiempo antes de continuar con la gira de Megadeth que estaba llevando en ese momento. El álbum vendió inicialmente 7.000 copias en vinilo, pero en junio de 2011 el álbum ya había vendido más de 200.000 copias. En 2010, junto con el álbum sucesor de Into the Mirror Black que hablabas, fue relanzado como CD doble por el sello Iron Bird a través de Cherry Red. ¿Y quiénes participaban en esa primera formación de Sanctuary en ese primer disco? Pues Warrell Dane a la voz, de quien hablábamos antes con su disco en solitario, Lenny Rutledge a la guitarra eléctrica y coros, Sean Blossel a la guitarra eléctrica y coros, Gene Shepard al bajo, Dave Woodville a la batería y coros, y como músicos invitados Dave Mustaine, de que ya hemos hablado, coros y solo guitarra en White Rabbit, y James Overa y Rich Farmer en coros adicionales. Y bueno, pues de los nuevos temas que podríamos escuchar, pues vamos a hacerlo con Battle Angels, ese tema que, como decía, se puede ver en el videojuego, se puede escuchar en el videojuego Brutal Legend, y que bueno, pues como el resto de los temas, es un tema espectacular, con un estilo muy característico de la banda y una de las grandes bandas de culto de la historia del metal.
Sí, señor. Y año 88, un año al que habría que dedicarle que es un especial. Yo creo que es mi año favorito en cuanto a lanzamientos discográficos, ¿eh? ¿Qué discos se editaron en el año 88? Que no es que haya otros años que sean, vamos, hay años muy buenos, pero es que el 88 en concreto, discos como el de Crimson Glory, Transcendence, el Operation Mankind de Queensrÿche, Paul Royal de Running Wild, creo que también es del 88, el Crimson Metal de Manowar, son dos que se me vienen a la cabeza, pero hay muchos más que me parece un año absolutamente tremendo. Bueno, el Keeper of the Seven Keys, segunda parte, también, o sea, y es, bueno, hay muchos más, de memoria estos son los que me acuerdo. ¿Qué año? Y este que vamos a pinchar, este Refuse the Night de Sanctuary, para cerrar programa y sección. Así que, Sergio, gracias por haber estado aquí. Por supuesto, la semana que viene pues tienes el hueco reservado, uh-huh. Y estaremos casi celebrando ya el fin del estado de alarma, a punto de salir de las dudas teníamos. Y lo dicho, y a nuestra audiencia también, pues que te esperamos aquí el miércoles en la primera edición de la semana. Por supuesto, recordamos que te escuchen también en Rockvidea, que hace tiempo que igual no lo hacemos, pero bueno, que quede esa recomendación, va siempre por delante. Y lo dicho, y que a nosotros que nos sigan en lamiradanegra.es.
Eso es, y que escuchen el programa del miércoles también.
Eso es, que escuchen heavy metal y buena música, en definitiva. Bueno, pues hasta otra, y lo dicho, gracias, Sergio, y gracias a nuestra audiencia. Hasta otra.
Agur. Agur.